De la provincia de Entre Ríos, desde que funciona desde el año 1890. Adelante, Lidelmar.
A ver. El intendente Martín Piaggio, junto con la ministra Rosario Romero y obviamente el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, le están dando la bienvenida al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Está acompañado, obviamente, del jefe del servicio penitenciario. Esto es en una de las esquinas de la unidad penal. Luego se van a trasladar para realizar el acto y el gobernador hará declaraciones al finalizar justamente ese evento. En estos momentos es la llegada del gobernador de la provincia de Entre Ríos y la recepción. Está también Marcelo Richard, el ministro de Planificación de la provincia. Recordemos que tiene que ver esto con la inversión importante que ha hecho Entre Ríos en la unidad penal número 9, donde 5 nuevos pabellones más un hospital sanitario fueron parte de lo que es la reconversión de esa granja penal para alojar a casi 200 detenidos de esta unidad penal número 2. El traslado allí junto a otros lugares. Está la formación de la policía de la provincia de Entre Ríos recibiendo al gobernador. En estos momentos la ministra Rosario Romero está explicando parte de lo que fue el proceso que se desarrolló para la relocalización de los casi 300 internos de esta unidad penal, como decíamos antes, no solo a la UP9, sino también a unidades penales de toda la provincia y de otros distritos, porque algunos detenidos federales fueron trasladados. Ahora el gobernador, junto con el ministro, se va a ubicar justamente para el acto oficial y luego vamos a escuchar las palabras de este acto que va a tener diferentes oradores. Está por allí el jefe de la policía de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Maslay, también en el lugar y se produce ahora sí el arranque de lo que va a ser el acto oficial. Vamos a escuchar primero seguramente una reseña histórica y luego sigue el arranque de las voces. Si les parece bien, yo relato hasta allí y luego tomamos el acto oficial de lo que es el cierre de la unidad penal número 2 Francisco Ramírez de la ciudad de Gualeguaychú, donde se van a descubrir tres placas alusivas justamente a este hecho. Un dato que quiero remarcar, en la segunda línea de lo que es el gazebo, frente a esta unidad penal están los integrantes del grupo de apoyo Madre de Plaza de Mayo de la ciudad de Gualeguaychú, quienes han tenido un rol fundamental en el marcado de este edificio para recordar los 186 detenidos ilegales que pasaron por esta unidad penal a lo largo de todo el gobierno facto, la dictadura militar, desde 1974 hasta el año 1983, porque también abarcó el periodo democrático. Escuchamos el acto, ¿les parece?
Adelante, Lidelmar, maneja vos todo lo que da transmisión.
Contador Gustavo Eduardo Bordet, junto a su señora esposa Mariela Ávila de Bordet, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Martín Soria, el señor presidente municipal de Gualeguaychú, doctor Martín Piaggio, la señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia, doctora Susana Medina, y el señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, como así también la señora ministra de Gobierno y Justicia, doctora Rosario Romero, el señor ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, arquitecto Marcelo Richard, el señor director general del Servicio Penitenciario Provincial, inspector general Marcelo Sánchez, el señor director de la Unidad Penal número 2, alcaide mayor Luis Viola. Acompañan en esta oportunidad el señor senador provincial Jorge Maradei, los señores diputados provinciales Mariana Farfán y Néstor Loggio, señores vocales del Superior Tribunal de Justicia, señor jefe de policía, comisario general Gustavo Maslain, señores funcionarios provinciales y municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, renovamos el saludo y a continuación se proyectará un video sobre la unidad penal número 9, Colonia El Potrero.
Ubicada en un predio de 42 hectáreas en la zona rural de Gualeguaychú, la unidad penal número 9, Granja El Potrero, cumple con los nuevos estándares en materia de infraestructura carcelaria. Se trata de una cárcel mixta con régimen semiabierto que favorece el tratamiento penitenciario, focalizado en la educación y la labor terapia, respetando el principio de progresividad. Cuenta con dos establecimientos educativos formales, dependientes del Consejo General de Educación, donde los internos e internas tienen la posibilidad de culminar estudios primarios y secundarios. También se ofrecen talleres culturales, artísticos y de recreación como complemento. En cuanto a la formación laboral, las actividades están orientadas al aprendizaje de tareas agrícolas, ganaderas e industriales. La mayoría se desarrollan al aire libre y en contacto con la naturaleza. La producción obtenida es para consumo interno, pero también se comercializa en articulación con entidades gubernamentales y empresas privadas. Actualmente, la Unidad Penal 9 tiene capacidad para 400 personas y al concluir las obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno provincial, tendrá 920 plazas. En estos últimos 2 años y con la firme decisión de cerrar la Unidad Penal 2, se construyeron 5 nuevos pabellones, ampliando la capacidad del establecimiento en un 100%, lo que implicó una inversión inicial de 448 millones de pesos. Además, se ejecutó una obra complementaria de tratamiento de líquidos cloacales por convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. La infraestructura se completó con la construcción del Hospital Modular, financiado y ejecutado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. El 84% de los internos alojados en la Unidad Penal 2, que se cierra hoy, fue trasladado a la Granja Penal. En tanto, la totalidad del personal penitenciario y profesional ya cumplen funciones allí. El gobierno de Entre Ríos invirtió en infraestructura carcelaria de vanguardia, que beneficia al tratamiento de las personas privadas de la libertad, brindando así mayor posibilidad de inserción social y pleno respeto por los derechos humanos.
Cabe mencionar que a través del decreto 4531, el señor gobernador de la provincia dispone el cierre definitivo de la unidad penal número 2, cita en calle Eva Perón número 570 de la ciudad de Gualeguaychú, departamento homónimo de esta provincia de Entre Ríos. Escucharemos a continuación la palabra del señor presidente municipal de Gualeguaychú, Martín Piaggio.
Bueno, muy buenos días para todos, para todas, señor gobernador. Señor Ministro de Justicia de la Nación, señora Ministra, señor Secretario de Agricultura de la Nación, legisladores, ministros de nuestro gobierno provincial, autoridades de las fuerzas, equipo del gobierno municipal, vecinos, vecinas, los integrantes de abuelas y de madres de Plaza de Mayo, personal también del cuerpo de esta unidad penal, a todos en general. Primero, destacar y resaltar el enorme trabajo que ha habido detrás del esfuerzo de cumplir un sueño, que era definitivamente poder dar cierre a este edificio, ¿no es cierto? Primero, tomando una necesidad muy, muy local. Hace muchos años, recién hablábamos con la ministra, con Juanjo también, que circulaba dentro de nuestra posible agenda pública esta idea de, por múltiples factores, poder dar cierre, relocalización y demás a este viejo edificio, que como ustedes saben y decían recién, representa uno de los edificios más antiguos en la historia carcelaria de la República Argentina. Y producto verdaderamente de mucho trabajo que se han integrado todos los niveles del Estado, pero fundamentalmente una gran decisión del gobierno provincial de hacer grandes inversiones públicas en materia de obras para que esto se pudiera lograr, que generan hoy en la Granja Penal, en la otra unidad penal que tiene Gualeguaychú, una unidad carcelaria modelo quizá en la República Argentina, y en la cual en los últimos años ha tenido fuertes inversiones para, en materia fundamentalmente de garantizar derechos humanos, los internos tengan un lugar modelo. Y ahí se circunscriben fundamentalmente, y para ser muy breve, 2 ideas centrales. La primera es resaltar esto como una política de derechos humanos, muy pero muy importante, que tiene esos 2 aspectos, alguno quizá cuando pudimos hace algún tiempo con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, resaltar como un punto clave, distintivo, en la memoria colectiva que fundamentalmente nos recuerda siempre en el presente cotidiano nosotros, este como un lugar que también tiene su vínculo a un periodo muy oscuro de la historia argentina. que durante la última dictadura cívico-militar tuvo a muchos presos que sufrieron, muchos de ellos a su vez ciudadanos de esta querida ciudad, y que han vivido también con plenitud, han vivido que se pueda distinguir a este lugar como un lugar permanente de la memoria, y que para nosotros era eso muy, pero muy importante. Ellos integrantes también de una generación que luchó muchísimo, como todavía se sigue luchando en la actualidad, contra el poder real a veces en Argentina, que en aquel momento estaba representado por una dictadura cívico-militar, pero que todavía opera. Hay que intentar poder verlo. En la actualidad todavía opera, por lo cual las consignas muchas veces es un llamado a nuestra comunidad plena, esas consignas de lucha, de entrega, de comunión para tener un país diferente y un mundo posible diferente al cual entregar su lucha vale la pena, siguen presentes hasta el día de hoy. Hoy lo que operan es de modo diferente, nada más, a veces un poco escondidos. Y el segundo punto me parece importantísimo, y en calidad de representante de todos los vecinos y vecinas, traerlo sobre la mesa. Es para la dinámica también de nuestra ciudad algo muy esperado, en términos urbanísticos fundamentalmente. Es un lugar que va a permitir, después de un enorme trabajo del gobernador, de la ministra Rosario Romero, va a permitir una nueva dinámica en toda esta barriada, va a permitir poder tener un nuevo centro cívico, un nuevo espacio público, un nuevo punto también para la lucha de todos los días de madres y de abuelas, un sitio para la memoria de Gualeguaychú, que nos resulta a nosotros muy, pero muy interesante. Debo finalmente destacar el trabajo integrado de todos, que ha hecho posible verdaderamente que este día llegara en algún momento. Había, Juanjo me decía, habías iniciado ya con, al comienzo de la intendencia, gestiones para que algún día fuera posible, y verdaderamente, les digo, pensábamos que era difícil que llegara. Se necesitaba mucho trabajo, mucha inversión que llevó adelante el gobierno provincial, y hoy lo podemos ver, lo podemos disfrutar allá en la granja y aquí los vecinos y vecinas directos de nuestra ciudad que empiezan a tener una nueva etapa. Como dice la novela que quizá podamos compartir, le contaba a Rosario que se ha rescatado también como una parte de nuestra historia, que habla de la casa trágica, habla de una memoria colectiva, que si están nosotros presentes, va a estar en nuestras próximas generaciones, va a estar en nuestros gurises. En estas veredas, en estas calles, detrás de esos muros, hay una parte muy importante, sobre todo, de la lucha. Y esa lucha tiene un componente muy grande de gente de Gualeguaychú, que para nosotros es muy importante destacar. Quiero agradecer finalmente a todos, señor gobernador, a todo el equipo. Ha estado Marcelo, Richard, también nuestro ministro, muy, muy comprometido para que esto se pudiera hacer. Y hoy solo nos queda desde Gualeguaychú ser muy agradecidos. Se abre una nueva etapa acá en esta barriada, la barriada que tenemos ahí, Munilla, Pueblo Nuevo, la zona del Molino. Una nueva dinámica, ya que va a comenzar con la apertura de la calle Juan Domingo Perón. Nos vamos a encontrar con un mundo que no conocíamos, que va a permitir también en la reivindicación como sitio de la memoria para tener a esa historia, tenerla más presente que nunca, que es motor muchas veces de toda nuestra lucha. Muchas gracias, a disfrutarlo, gracias a todas las autoridades, gracias señor gobernador, y felicidades para todo el pueblo de Gualeguaychú.
Seguidamente hablará la señora ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, doctora Rosario Romero.
Buenos días a todos, a todas, señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, doctor contador Gustavo Bordet, señor ministro de Justicia de la Nación, querido Martín Soria, señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia, mi querida amiga Susana Medina, señor secretario de Agricultura de Nación, bueno, presidente municipal, que con sus palabras nos ha ilustrado sobre la historia de este lugar, el secretario de Agricultura, que también fue intendente de esta ciudad y bregó sin dudas porque esto fuera una concreción. Señores miembros de la Sala Penal del Superior Tribunal, señores, señor Defensor General, señores jueces de ejecución, señores fiscales, señores y señoras representantes de los organismos de derechos humanos, señor jefe de la Policía de Entre Ríos, legisladores, amigos, ministro Marcelo Richard, con quien hemos trabajado conjuntamente en esta iniciativa. El gobernador de la provincia tuvo una decisión, la tuvo ya hace muchos años, y tiene una decisión respecto al sistema carcelario. Nosotros sabemos que el sistema penal existe y funciona de la mano de la policía, que colabora con las investigaciones, de los fiscales, de los jueces, de nuestros estamentos judiciales, de la defensa, pero ese ciclo que termina a veces en una condena penal se complementa sí o sí en forma virtuosa si tenemos buenos establecimientos carcelarios. Y vaya si lo saben los jueces de ejecución, que todos los días están lidiando y bregando porque tengamos mejores lugares de alojamiento. Como acá se ha dicho, se dijo en el video, 920 plazas va a tener finalmente la cárcel del Potrero en óptimas condiciones. Y este predio, que abarca dos manzanas de Gualeguaychú, va a tener un uso futuro, quizá en un sector para centro cívico y en otro sector para un lugar de esparcimiento, de recreación, de sitio de la memoria con diversos usos. Ese sistema penal que necesita de buenas cárceles ha sido una preocupación del gobernador, de todo el equipo, y por eso hoy estamos en este significativo acto de cierre de la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú. El director general del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, que es abogado también, me planteó las fortalezas y las debilidades. Y una de las fortalezas, yo la quiero decir porque acá está presente el personal penitenciario, hemos tenido la colaboración completa de los agentes penitenciarios, que no resistieron en modo alguno el cierre de esta unidad y, al contrario, ven en la posibilidad del crecimiento de la cárcel del Potrero una posibilidad de mejor trabajo con los internos y mejor trabajo de ellos como servidores públicos. Nosotros a esto lo hemos concretado después de decisiones políticas y de muchas cosas. Acá veo la directora departamental de escuelas con quien trabajamos, cómo íbamos a ampliar la escuela dentro del Potrero, la Secretaría de Justicia. Es decir, amasamos una voluntad colectiva de la mano de la decisión del gobernador y estamos en una concreción. Y me pone muy feliz esta concreción. La verdad es que considero que estamos saliendo de una cárcel que es un paradigma del siglo XIX, y pasando a asumir lo que la humanidad ha incorporado, todo ese catálogo de derechos que hemos incorporado en la Constitución del 94, luego en la Constitución de 2008, ese catálogo de derechos de las personas privadas de libertad que, en serio, la Constitución Nacional, por allá por 1853, dijo: las cárceles no son para castigo, sino para tratamiento de las personas. Entonces, en ese paradigma, que es un paradigma fuerte en el siglo XXI, la humanidad mira distinto la pena privativa de libertad. ¿Y cómo la miramos nosotros? Con los paradigmas del siglo XXI, con los derechos del siglo XXI, y dándole a la sociedad, no solamente a los internos que cumplen una pena, la posibilidad más real, más concreta, de que las personas que terminan de cumplir una pena salgan con capacitación, con escuela terminada, con capacitación laboral. En eso estamos empeñados. Y por eso hoy es un día que muy significativo, y a mí me emociona la posibilidad de que estemos cerrando una unidad penitenciaria del siglo XIX y, reitero, inaugurando pabellones y ampliando una cárcel que es una cárcel del siglo XXI. Muchas gracias a todas y a todos quienes han colaborado en esta concreción.
A continuación, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hará entrega al señor Gobernador de la provincia de la resolución que autoriza efectuar el pago en concepto de alojamiento de internos federales en establecimientos carcelarios de la provincia de Entre Ríos por la suma de 29.562.887 pesos. Se firmará a continuación el contrato de comodato a través del cual el gobierno de Entre Ríos cede una parte del edificio de la unidad penal número 2 a la municipalidad de Gualeguaychú para su uso. Firmarán en primer lugar el señor presidente municipal de Gualeguaychú. Firmará seguidamente la señora ministra de Gobierno y Justicia de la provincia. Y por último, el señor gobernador, para dejar firmado este contrato de comodato a través del cual el gobierno de Entre Ríos cede una parte del edificio de la unidad penal número 2 a la municipalidad de Gualeguaychú. Del mismo modo, el señor gobernador y el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmarán el convenio a fin de dar cumplimiento a las competencias específicas del Registro Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados de la provincia y el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Realizarán su firma el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el señor Gobernador de la provincia, quedando así firmado este convenio, a través del cual se acuerda colaborar con la información concerniente a niñas, niños y adolescentes de los que se desconoce su paradero o sus datos filiatorios y o identificatorios. Para continuar, el señor gobernador hará entrega al señor presidente municipal de Gualeguaychú del decreto a través del cual se autoriza el llamado a licitación para la ejecución de la obra construcción de la interconexión vial zona oeste de la ciudad de Gualeguaychú en el marco del Programa Federal de Infraestructura Regional de Transporte, que cuenta con un presupuesto oficial de 2.437.256.483 pesos. Del mismo modo, el señor gobernador de la provincia hará entrega al señor presidente municipal del decreto a través del cual se adjudica la obra construcción nuevo edificio Escuela número 117 María Elena Walsh a la empresa Ernesto Ricardo Hornus por un presupuesto de 303.350.173 pesos. En este marco también el señor gobernador participan de esta entrega los legisladores departamentales, como así también la directora departamental de escuelas de Gualeguaychú. De esta manera se ha hecho entrega entonces del decreto a través del cual se adjudicó la obra construcción nuevo edificio de la escuela número 117 María Elena Walsh. Y a continuación, el señor gobernador de la provincia hará entrega del decreto a través del cual se adjudica la obra ampliación nivel inicial, restauración y puesta en valor de la escuela número 2, Domingo Mateu, con un presupuesto de 148.752.740 pesos a la empresa Orlando José María Peterson. Y se entrega a continuación el señor gobernador de la provincia, al señor presidente municipal, del decreto a través del cual se adjudica la obra ampliación red de gas natural localidad de Gualeguaychú por un presupuesto de 80.827.979 pesos. Hablará a continuación el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Gustavo Eduardo Bordet.
Muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente en esta hermosa ciudad de Gualeguaychú. Agradecerle al intendente Martín Piaggio su hospitalidad y calidez de siempre. Agradecerle al ministro de Justicia, Martín Soria, porque nos conocemos cuando era intendente General Roca, yo estaba intendente en Concordia. Agradecerles a todos los, a la ministra de Gobierno, agradecerle a todos los funcionarios provinciales, municipales, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, a los miembros del Poder Judicial Federal, a las organizaciones de derechos humanos que nos están acompañando, a los vecinos y vecinas de Gualeguaychú, legisladores, legisladoras, concejales. La verdad que muy contento de poder estar hoy en este momento tan importante que implica poder haber trasladado esta unidad carcelaria a la unidad penal número 9 del Potrero y corona un ciclo que nos habíamos planteado. Yo recuerdo que hace algunos años atrás me había pedido una audiencia el defensor general Maxi, que me llevó una carpeta y me dijo: la situación en la unidad penal de Gualeguaychú es insostenible, es una cárcel del siglo XIX, los reclusos viven hacinados, está en el centro de la ciudad y tenemos que hacer algo. Entonces nos propusimos trasladar la unidad penal, se nos complicó muchísimo la gestión anterior. Y en esta gestión, con la cooperación del Ministerio de Justicia, con la disposición también de fondos de rentas generales de la provincia, pudimos llegar a este momento. Pero no es solamente lo que implica el hecho de generar una mudanza de un edificio a otro, implica muchas otras cosas que Rosario las describió muy bien, que significa primero cumplir con un precepto constitucional que estaba establecido originalmente en el texto original de la Constitución de 1853, donde se marcaba que las cárceles deben ser sanas y limpias para reeducación y no para castigo de los reclusos. Y en este sentido empezamos a trabajar en todo lo que significaba la articulación, porque llevar al Potrero un equivalente a la duplicación de su capacidad implicaba también dotar de más servicios, dotar de planta de tratamientos de efluentes que tengan en cuenta el universo de reclusos que iba a existir, que tenga también contemplado la atención en salud, que tenga también contemplado lo que es el traslado y muchas otras cosas que hacen a que tengamos que trabajar fuertemente en eso. Y la verdad que hoy hemos podido llegar a este punto donde se recupera para la ciudad de Gualeguaychú, como bien lo dijo Martín, un sitio de la memoria, un sitio para la reflexión, donde hechos aberrantes que ocurrieron en nuestro país, como en la última dictadura, no vuelvan a suceder nunca más. Y también, por supuesto, para poder usar como espacio público, como centro cívico, este lugar que es magnífico y que está ubicado en el corazón de la ciudad de Gualeguaychú. También hemos avanzado en poder hacer en la ciudad de Paraná, que es la unidad penal más antigua de la provincia, también ir viendo y sentando las bases para construir una nueva unidad penal y poder cerrar y clausurar la de la unidad que funciona allí en Paraná. Y esto debe ser como una política pública, ¿no? Comenzarla, acordarla para que pueda tener trascendencia en quienes nos sucedan, porque son proyectos a largo plazo, pero que hay que hacerlo, ¿no? Para vivir en una sociedad más justa, donde haya más respeto, donde se valoricen las instituciones y donde entendamos que es necesario que quienes infringen la ley y quienes tienen que cumplir una condena deben a su vez tener la posibilidad de la reeducación para volver a reinsertarse a la sociedad. Ese es el objetivo y por eso es que trabajamos con esa dirección. Y también estar hoy aquí en Gualeguaychú significa ir cerrando compromisos que venimos realizando con Martín. Hace poquito se conocieron la apertura de ofertas para la última etapa del hospital. Ahora con esta circunvalación de la ciudad que me la había planteado Martín un día que íbamos en auto recorriendo la zona y trataba de imaginar qué es lo que me estaba contando, que bueno, después el ministro de Obras Públicas lo plasmó en un proyecto y que ese proyecto conseguimos el financiamiento y que bueno, hoy se está llamando licitación y una apertura sobre que será el día de febrero próximo, y después dos escuelas emblemáticas que tiene la ciudad, la Mateu, que me dijo Martín que fue su escuela, y la escuela María Elena Walsh, y también, bueno, construyendo algo que nos habíamos propuesto y que va en un 50% de ejecución, que es la Escuela Colombo, que en cuanto pueda la voy a ir a visitar, y de esta manera, que es como iniciamos un trabajo en conjunto con Martín acá en la ciudad de Gualeguaychú, es que nos queremos seguir comprometiendo para seguir generando acciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos, que a su vez también generen puestos de trabajo con obras que son en infraestructura educativa, en infraestructura vial, en infraestructura energética, y que esto es lo que de algún modo hace que con los trabajos articulados entre los municipios y fundamentalmente con un gobierno nacional que hoy dispone de recursos para que podamos también lograr obras que por su magnitud serían muy difícil poder llevarlas adelante. Nos quedan también en el tintero otras obras, Martín había comprometido el acceso por la Ruta 20, el acceso sur, como se conoce, y también vamos a cumplirlo licitándolo en el primer semestre del año que viene, que es lo que quería comprometerme acá. Así que agradecerles a todos, agradecerle al ministro su presencia aquí y muchas gracias a todos y a todas.
Y para finalizar este acto hablará el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Martín Soria.
Buenos días, señor gobernador, amigo y compañero Gustavo Bordet, al presidente municipal Martín Piaggio, que me acabo de enterar que es colega intendente de mi hermana, una intendenta patagónica, así que doble alegría. Encima con Gustavo nos tocó ser intendentes durante el mismo periodo, así que otra alegría extra. A las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, a Rosario, ya tengo esa cotidianidad porque Rosario es de esas ministras de las gestiones provinciales que es insistente, trabajadora, que lleva los papeles. Así que Rosario, agradecida de esta ministra de Gobierno y Justicia que tienen ustedes los entrerrianos, al secretario de Agricultura de la Nación, que también hoy nos acompaña, y exintendente, jueces federales, fiscales que veo por aquí, vecinas y vecinos de esta querida ciudad de Gualeguaychú. La verdad que yo no podía no dejar de estar presente y traer el saludo del Gobierno Nacional en este día que es verdaderamente histórico. Créanme que aquellos que nos tocó ser elegidos por el voto de nuestros vecinos sabemos lo que significa tener una cárcel tan antigua como esta, 1889, dentro del ejido urbano, dentro del tejido de nuestras ciudades. Y hoy es verdaderamente un día histórico para la ciudad y para la provincia, porque esta es una de las cárceles más viejas del sistema carcelario argentino. Por esta cárcel que está a mis espaldas, en la época de la dictadura, en los años de plomo, más de 200 personas jóvenes, algunos de ellos fueron detenidos y algunos desaparecidos. Por eso lo que significa, por eso aquí hay un sitio de la memoria de la Secretaría de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Pero también hay otros motivos por los que no podía dejar de estar aquí hoy presente, sobre todo en estos días de tanta alegría para Gualeguaychú y Entre Ríos con estas obras, ¿no? Qué lindo ser intendente, Martín, y tener un gobernador que venga a anunciar y a cumplir el compromiso de esas obras comprometidas con su pueblo. La verdad que la envidia. Y saber que esta obra, Gustavo, el gobernador lo decía, ¿no? Se nos demoró, pero no fue por culpa del gobierno provincial. No fue tampoco por culpa de las acciones municipales. Durante el periodo de 2016 a 2019, en estos días que aquí en Entre Ríos Hay mucho porteño que se pretende disfrazar de entrerriano. Durante el 2016 y 2019, esa gestión anterior le frenó al gobierno provincial, le frenó al gobernador Bordet más de 200 millones de pesos que eran, que salían del Ministerio de Justicia de la Nación, del gobierno nacional, en definitiva, en ese periodo, para la provincia. Porque, como ustedes saben, el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, no tiene cárceles en Entre Ríos. Por eso la importancia de esta cárcel que se está inaugurando, porque son ustedes, desde la gestión provincial, quienes colaboran con el Servicio Penitenciario Federal. Y esa deuda que mantenía el Estado argentino con Entre Ríos durante 4 años no se saldó, y esos recursos no se pudieron implementar antes para cerrar esta cárcel y abrir esa nueva cárcel modelo. Créanme, a mí que me toca recorrer las cárceles de la Argentina y muchas cárceles provinciales, la cárcel que Rosario y el gobernador van a estar inaugurando y trasladar para cerrar esta, es una cárcel modelo como pocas hay hoy en la Argentina. Así que doble alegría, gobernador, y al pueblo de Gualeguaychú y al pueblo de entrerrianos, muchísimas gracias y muchísimas felicidades en estas fiestas que se vienen, y a disfrutar, porque lo que hay aquí atrás el día de mañana va a ser recordado como un día verdaderamente histórico, el que hoy estamos viviendo. Muchas gracias a todos y a todas.
Por último, se invita a las autoridades a trasladarse a la puerta de la unidad penal número 2 para realizar el descubrimiento de placa y de esa manera oficializar el cierre de este edificio.
Bien, de esta manera entonces las autoridades están comenzando a ingresar por lo que es la pérgola central de este histórico edificio, haber formado, fundado en 1889, comenzó a funcionar en el año 1891, tiene más de 130 años de historia. Se van a descubrir varias placas justamente respecto de esa situación, una de ellas en el lateral que da al sector sur, otras en el lateral del sector norte. La penitenciaría de Gualeguaychú fue inaugurada el 8 de mayo de 1890 durante el gobierno de Clemente Basavilbaso como parte de un plan integral en materia de infraestructura carcelaria para la provincia de Entre Ríos, reza. La ubicación lindante a una cantera de piedras permitió que los internos trabajaran allí en la elaboración de adoquines. Luego, en el tratamiento penitenciario, se ingresó el proceso de educación y de trabajo, que en la actualidad son algunos de los pilares de lo que es el servicio penitenciario de la provincia de Entre Ríos. Quiero agregar que, dice la placa, fue este establecimiento el de mayor altura construido en Entre Ríos en el siglo XIX. Tuvo importantes ampliaciones a lo largo del tiempo, duplicándose los sectores de alojamiento, pero el crecimiento de la ciudad y la antigüedad del edificio no permitieron que las condiciones edilicias fuesen adecuadas para sus internos. Desde 2019, Entre Ríos, a través de su gobierno, dispuso recursos para ampliar otras unidades penales que permitieran la reubicación de los internos y hacer posible el cierre definitivo de la histórica unidad penal número 2 el día 20 de diciembre del año 2022. En estos momentos está la foto de rigor en la puerta de color negro de la penitenciaría histórica de la ciudad de Gualeguaychú. Rosario Romero, el gobernador de la provincia, el ministro Soria, el intendente Martín Piallo, integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y otros funcionarios de la provincia están en la puerta. Sobre ellos flamean dos banderas, la argentina y la de Entre Ríos. Adentro de esta unidad penal seguirá funcionando un sector histórico que tiene que ver con el marcado que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hace unos meses, en pleno invierno, si yo no me equivoco, en mayo pasado. Por aquí pasaron 186 personas o presos políticos detenidos ilegalmente entre 1974 y 1983. Fueron hombres y fueron mujeres. Aquí muchos de ellos sufrieron la incomunicación. Otros tuvieron la posibilidad, a través de un sacerdote, de tener un vínculo justamente con el exterior y a partir de allí conocer parte de lo que ocurría y lo que tenía que ver con buscar su libertad. Algunos fueron trasladados a otras unidades penales de la provincia de Entre Ríos, otros a Santa Fe incluso. Algunos permanecieron algún tiempo en la condición de detenidos desaparecidos y luego fueron, muchos de ellos, por suerte, fueron quienes lograron recuperar su libertad. Otros, lamentablemente, continúan como detenidos desaparecidos de la provincia de Entre Ríos tras pasar por distintos centros clandestinos de detención. Esa es un poco, compañeros, la historia de esta unidad penal.
Uh-huh. 8 de mayo de 1890.
Exactamente.
Cuando se inaugura.
El día que se inaugura esta unidad penal estuvo terminada, ayer me decía la ministra, en 1889, un año antes, uh-huh. Y en mayo es cuando del año siguiente comienza a funcionar. Vamos a esperar las declaraciones del gobernador, pero les quiero contar, para quienes nunca ingresaron a este edificio, que hay un pequeño patio, unos 5 o 10 metros cuadrados aproximadamente, a cielo abierto. A sus dos laterales hay dos torres que tienen que ver con la lógica de vigilar y controlar. Más atrás hay un sector interno y un pasillo muy largo con algunas rejas. Luego pasás a un segundo patio y en ese segundo patio hay justamente más rejas y comienza lo que es el sector de alojamiento de la unidad penal. Tiene varias alturas y, como dato característico, el edificio tiene a los costados pasarelas y algunas torres de control. Allí justamente, en ese lugar, precisamente, trabajaban los integrantes del servicio penitenciario haciendo sus tareas. En estos momentos el gobernador se saluda con Daniel Irigoyen, con Leticia Angerosa, integrantes del grupo Madre Plaza de Mayo de la ciudad de Gualeguaychú. Es para mí uno de los momentos quizás más emotivos, porque ellos tienen su pañuelo blanco en las espaldas. Ahí se acerca el gobernador, vamos a dialogar. Ahí vamos, estamos en vivo todos, vamos a pedirle que se ubique al gobernador. Bueno, nos vamos ubicando todos. Está el juez federal Hernán Vigue, quien acaba de saludar el gobernador de Entre Ríos. Sí, 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 estamos en vivo, en cualquier momento arranca las declaraciones.
Sería muy bueno también saber cuándo es que el Estado, tanto provincial y municipal, toma la intervención como para empezar a hacer las remodelaciones en todo este predio, porque una parte va a quedar para la provincia, donde se planifica un centro cívico, donde se planifican oficinas gubernamentales, y por el lado de la municipalidad se planifica un espacio de recreación. ¿Cuándo empezarían a tomar intervención dentro de todo lo que es este predio que ocupa dos manzanas?
Ahí le vamos a consultar, comienza a hablar el gobernador.
Adelante.
Un gusto estar nuevamente en Gualeguaychú con el intendente Martín Piallo, con el ministro de Justicia Martín Soria, para poder cerrar una unidad penal que es emblemática en la provincia. Es una cárcel de 1889, es una de las cárceles más antiguas y que necesitaba un traslado y una duplicación de la capacidad en la unidad penal número 9 del modelo del Potrero, y cumplir con un precepto constitucional, que las cárceles deben ser sanas y limpias para reeducación y no para castigo de los reclusos. Y la verdad que esta unidad penal no podía ya alojar, por el tiempo que había transcurrido, por las condiciones edilicias, tantos reclusos como tenía, y por eso hoy estamos gestando y generando este traslado a la unidad del Potrero, donde se han construido 5 pabellones, donde se ha construido un hospital para atención de los reclusos y donde se ha construido también una planta de tratamiento de líquidos de efluentes. Entonces, esto a su vez también nos posibilita diagramar una política para poder ir viendo en otros casos, como en la Unidad Penal de Paraná, que también es del siglo XIX, poder ir generando traslados y también dar unas condiciones de salubridad a la población carcelaria.
¿Es decir que se cerraría la Unidad Penal número 1 de la ciudad de Paraná?
Estamos trabajando en el proyecto y está muy avanzado y muy adelantado.
Gobernador, ¿cuándo toma la provincia?
¿El municipio es una parte del edificio o todo el edificio por completo?
Se cede una parte para el municipio, que es un espacio que va a estar dedicado a la memoria y a preservar los valores históricos, sobre todo que representan a quienes estuvieron en condiciones de detención durante la última dictadura militar, y es un sitio y espacio para reflexión y memoria, pero también hay otro sector que va a estar destinado a uso público y también a centro cívico. Es un lugar que está enclavado en la ciudad de Gualeguaychú, que el intendente lo puede explicar muy bien cuál va a ser el proyecto general, pero que también va a posibilitar, desde el punto de vista urbanístico, una mejora muy importante para Gualeguaychú.
Gobernador, ¿cuándo toma posesión la provincia y cuándo comienzan las obras para construcción, por ejemplo, de ese centro cívico?
No, la toma de posesión es automática, porque la provincia es la propietaria de una parte y otra parte se acaba de ceder al municipio, que también es automático la posesión por parte del municipio. Tenemos que diagramarla porque, a ver, estamos trabajando en un plan maestro con el intendente, porque esto, a ver, la provincia es la propietaria en sí, pero es la municipalidad de Gualeguaychú que va a ir decidiendo qué es lo que hay que hacer, porque el que conoce y tiene el pulso de una ciudad, como ocurre en todas las ciudades, es el intendente. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando en conjunto.
Intendente, ¿y nos puede resumir esto que acaba de decir el gobernador?
Lo más simbólico es la decisión del gobierno provincial, en sintonía con un trabajo sinérgico con el gobierno nacional, que ha permitido algo tan fuerte como esta política de derechos humanos, que cierra un edificio tan antiguo en materia carcelaria y construye en Gualeguaychú una de las escuelas más esperadas, les diría, en los últimos 20 años, que es para toda la barriada del sur. Eso es, resume quizá, un enorme periodo de trabajo, de compromiso, de inversión que va a permitir, como bien decía el gobernador y el ministro, va a permitir cumplir preceptos constitucionales de muchísima importancia si soñamos con una sociedad mejor, más justa, y lógicamente que en materia comunitaria nos permite a nosotros comenzar a soñar con disponer de un lugar céntrico en la ciudad que para nuestro desarrollo urbanístico, nuestro plan de desarrollo territorial es estratégico. A partir de aquí, los vecinos de Gualeguaychú van a poder disponer de lugares para centro cívico, para recreación, para espacio público, y una nueva dinámica a esta zona nos hace ser, a partir del día de hoy, por decisión del gobernador fundamentalmente, una ciudad mucho mejor articulada, mucho más digna también, y ojalá que eso sirva también para marcar un rumbo de profundización hacia el futuro.
Bueno, ministro Soria, visitando Gualeguaychú y también entregando aportes.
Sí, en realidad saldando una deuda histórica del gobierno nacional con la provincia de Entre Ríos, con el gobernador Bordet, ¿no? Desde el 2016 al 2019, el gobierno nacional, el gobierno anterior, nunca le pagó a la provincia de Entre Ríos por los presos federales que se alojan en las cárceles de la provincia de Entre Ríos. Cárceles de lujo como la que estamos inaugurando hoy, cerrando esta cárcel histórica de Gualeguaychú, una cárcel de 1889, una de las cárceles más viejas de la Argentina, que hoy se cierra para trasladar a todo el personal y a las personas privadas de la libertad más de 20 kilómetros fuera de la hermosa ciudad de Gualeguaychú, de acá de mi querido intendente Martín Piaggio. Y esto lo digo como ex intendente, lo que significa para una ciudad grande, con el crecimiento que tiene Gualeguaychú, poder sacar dentro de su propia ciudad una cárcel de tantos años, ¿no? De 1889, que ya no podía seguir usándose, para generar un nuevo espacio modelo a nivel país. Créanme, yo vengo de conocer muchas cárceles del sistema federal y provincial, y la cárcel que ustedes tienen en Entre Ríos, allí en El Potrero, es una cárcel modelo.
Ministro, lleva casi 3 años la creación del Juzgado Federal de la Ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué valoración hace, qué calificación tiene esa entidad para nuestra ciudad y para el sistema judicial nacional?
Tiene que ver con la accesibilidad a la justicia. Ese juzgado era un reclamo histórico, no solamente de la región, de la provincia, sino también de todos los vecinos. Y acercarle la justicia a la gente y no al revés, el ciudadano a la justicia, es lo que debe velar cualquier gobierno y cualquier ministerio. Así que imagínate que para nosotros el balance es totalmente positivo, y lo mismo queremos hacer con todo este proceso de reforma de la justicia federal, que obviamente la oposición, sus medios y algunos sectores de la justicia tratan de impedir, porque para ellos, cuanto más cerrada sea la justicia, cuanto más tengamos que viajar todos a Comodoro Py o Comodoro Pro, como quieran llamarle, mejor para ellos. Para nosotros es a la inversa, son los jueces los que tienen que ir al interior y llevar la justicia al interior del país para hacer un país federal en serio.
Y el de Victoria se creará prontamente, sabemos que necesita una inversión de nación.
Claro, las inversiones en materia judicial las hace el Consejo de la Magistratura, lamentablemente paralizado por estos jueces que puso por decreto Mauricio Macri en la Corte Suprema de Justicia. Estas cosas hay que decirlas para que nos lleven a la reflexión, ¿no?
Muchas gracias, ministro. Vamos a seguir escuchando al gobernador de la provincia de Entre Ríos.
O la opción de hacerlas concomitantes, es decir, en el mismo momento que las elecciones generales.
Gobernador, estuvimos la semana pasada, tuvo un buen pálpito, le acertó con respecto al Mundial. ¿Va a recibir a Ratón Ayala y a Lichi Martínez y en la semana, esta semana, cuando lleguen, hay alguna posibilidad?
Bueno, menos mal que no aventuró el resultado que quise decir, porque el mío era más amplio. Menos mal, porque la verdad que tuvimos que sufrir mucho, pero el mérito es el doble y el festejo es el doble, lo que lo hace más intenso. Por supuesto que si se da la oportunidad en algún momento, lo recibiré y charlaremos, como lo hago habitualmente con todos los deportistas que nos representan también en todo el país, porque un entrerriano que llega a la más alta instancia del fútbol mundial, la verdad que es un orgullo que nos represente y que en cada lugar se nombre a nuestra provincia, y en el espacio que pueda lo estaré recibiendo.
¿Dónde? ¿Lo puedo tutear?
Sí,
es como 3 años que le hago nota. Sí. ¿Dónde viste el partido?
Lo vi en mi casa con mi mujer y mis 2 hijas, lo vi tranquilo.
¿Y no tenías ganas de salir como salieron millones de entrerrianos a la calle?
Porque vos sabes que no, la verdad que tenía ganas, pero la verdad que lo viví con mucha intensidad, con muchos nervios también, y después fue como una situación de shock que me dejó inmovilizado y no salí, pero bueno, estuve permanentemente. Y la verdad que pensaba el otro día, conversaba con un amigo de la misma edad, que tenemos la fortuna, los de mi generación, de poder haber visto 3 festejos, los 3 festejos de los 3 campeonatos del mundo, ¿no? Del 78, que éramos muy jóvenes, yo era muy joven en ese momento, con Pasarela, y después el 86, que fue una muy linda etapa, porque estaba terminando la universidad, y bueno, ahora ya promediando la adultez, ver de nuevo la selección campeona, la verdad que muy muy contento, una alegría como la que tienen todos los argentinos y argentinas hoy.
¿Los 2 primeros, en televisor blanco y negro?
No, el primero, el del 78, lo vimos en blanco y negro, lo vimos con todos mis amigos de la secundaria. Yo estaba en cuarto año de la secundaria, lo vimos en la casa de uno de mis amigos, pero se veía en blanco y negro. Si bien la televisor color empezó, que era ATC en ese momento, en el 78, pero se transmitía en color para el extranjero. Acá veíamos en blanco y negro. La dictadura acá nos había confinado el televisor en blanco y negro. Ya el 86 sí, con televisor color, con más tecnología. No tanta como ahora, pero con más tecnología.
La última, perdón por estos minutos. Termina el año. Haceme un balance y decime qué esperás para 2023.
Bueno, ha sido un año intenso, de mucho trabajo. Después de haber salido la pandemia, teníamos desafíos fuertes, importantes. Lograr 190 días de clase, que lo hemos cumplido. Y además, incrementamos una hora más la jornada extendida. poder haber generado un orden fiscal y financiero en la provincia que nos permitió hacer un montón de obras, muchas de ellas que están acá materializadas en Gualeguaychú y que hoy estuvimos trayendo firmas de contratos y de aperturas de ofertas. Y también el hecho de poder haber logrado acciones que tienden a estimular el consumo, como la billetera Entre Ríos, que comenzó a operar ayer, que otorga un 30% de descuento a cualquier ciudadano mayor de 18 años en Entre Ríos, que tenga domicilio en la provincia, para medicamentos y para alimentos. Y también de trabajar con estímulos para la industria, para la producción. La verdad que ha sido un año intenso y satisfecho. Nos queda mucho más también para el año que viene para llevar adelante. Y en estas fiestas desearles a todos los entrerrianos para la Navidad que viene, que es una fiesta de la cristiandad, que quienes profesamos esa fe la vivimos como una situación de reencuentro familiar, como una cuestión de introspección para poder con nuestra familia compartir ese proceso y para también lo que es la celebración religiosa. Y el año nuevo con mucha expectativa, renovada también por el triunfo de Argentina, que esto hace que la gente tenga esa expectativa y esa fe puesta en el futuro para que nos encuentre unidos a los argentinos, para que se superen las grietas, para que no tengamos que estar permanentemente tensionando y tengamos un punto común de encuentro. Podemos discutir sobre un montón de cosas, pero hay cosas que son esenciales, que son las que a la gente le importa, y en esas cosas tenemos que estar de acuerdo. Ese es el deseo para el año que viene.
En 360 días vas a haber entregado la banda. Sí. Hay una canción de León Gieco que dice: la vida y yo llegamos bien hasta aquí. ¿Cómo llegás vos hasta ese momento?
Hasta ahora bien. Me falta la parte más difícil, que es el último año, y que cuando llegue el año que viene te respondo a la pregunta, porque el último año de gestión siempre es un año difícil, porque hay procesos electorales, es un año complejo. Hasta ahora bien, pero falta lo más difícil todavía.
Muchas gracias.
Me lo decía Jorge Busti, que hoy se cumple un año de su fallecimiento, me lo decía cuando estaba terminando su última gestión. Yo era ministro de Desarrollo Social, y me decía, lo vi que estaba preparando las cosas para irse, le preguntaba: ¿estás preparando todo? Me dijo: sí, porque llegar es fácil, pero irse bien es lo más difícil que hay, y me voy tranquilo, me dijo. Así que espero que me ocurra lo mismo.
Eli del Mar.
Compañeros.
Me gustaría saber,
a
preguntarle...
¿Si los puedo escuchar? No los puedo escuchar, lamentablemente. Gracias, gobernador, por estos minutos, que tenga un buen día. Sí, compañeros, a ver si me escuchan.
Quería trasladarle nada más una pregunta al gobernador, a ver cuál iba a ser el futuro político de Gustavo Bordet el próximo año, siendo que no puede ser nuevamente gobernador de la provincia de Entre Ríos. Lidia Mar, ¿me escuchás?
Ahora sí, disculpen.
¿Cuál?
Me moví lejos y se me fue el ratón.
Muy bien, igual, ya se fue el gobernador, ¿no? ¿Ahora se trasladan hacia la unidad penal número 9?
Sí, ya están reunidos como para comenzar a subirse a los móviles y moverse. ¿Cómo estamos de tiempo? Que ustedes me dirán.
No, manejalo vos, tenemos tiempo, tenemos tanda atrasada nada más, pero manejalo vos disponés y nos decides qué es lo que querés hacer con respecto a este acto que sigue, que ya está terminando, que se trasladan ahora a la UP9.
Exactamente, me dan unos segundos, yo estoy tratando de ubicar a la gente del juzgado o federal de Gualeguaychú. Si quieren, ustedes cumplan con la tanda y nosotros... dame un minuto que tengo
dale.
A los magistrados. Le voy a pedir un minuto. ¿Le puedo pedir un minuto, doctor? Estamos con el juez federal de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Cómo está, doctor Viri? ¿Cómo
anda? ¿Qué tal? Buen día para vos, para todos en la radio. Un saludo grande a todos allá.
Recién me decía Martín Soria... De alguna manera, la autoridad máxima de la justicia del Gobierno Nacional, que ha sido fundamental la creación del Juzgado Federal de Gualeguaychú, porque viene a acercar la justicia a la gente. Casi 3 años de gestión, ¿no?
Exactamente. El 6 de diciembre pasado fueron 3 años desde la puesta en funcionamiento e inauguración del juzgado, y con todo lo que ello implicó. El acercamiento a la sociedad de Gualeguaychú, tanto desde el punto de vista penal como no penal, yo siempre eso lo destaco, y la verdad que sí, y el día de hoy es un día histórico para la ciudad y también para la justicia federal. Nosotros teníamos bastantes detenidos federales alojados acá, todos saben que en Entre Ríos no hay unidades carcelarias federales, entonces dependemos mucho de las unidades carcelarias locales. Hoy el ministro de Justicia canceló una deuda que mantenía la nación con la provincia y quizás pasó inadvertido, pero para mí y para mis colaboradores fue muy importante porque a veces surgían dificultades cuando teníamos que alojar detenidos federales en las unidades provinciales por la deuda que mantenía la nación con la provincia. Entonces son pequeñas cosas que quizás pasan inadvertidos, pero en lo cotidiano y en lo que hace a la dinámica judicial es una muy buena noticia y por eso yo lo celebro desde lo particular.
¿Cuántas son las causas durante estos 3 años que se investigaron en la Justicia Federal de Gualeguaychú?
El número exacto no tengo, pero hoy en día con las 2 secretarías, tanto la penal como la no penal, tengo alrededor de 1.700, 1.800 causas en trámite.
¿Cuántas son las personas que trabajan a diario en el juzgado federal?
Entre las 2 secretarías y con el personal administrativo calculo que seremos 18 o 20 personas.
¿Para 1.700 causas? ¿Se necesita una ampliación de personal debido a que nunca imaginamos hace 3 años que un juzgado iba a tener este nivel de demanda?
Sí, la verdad que sí. No estaba previsto cuando se creó la ley, que es donde se establece la ley de creación del juzgado, que es donde se establece todo el escalafón de las personas que trabajan. No se tenía previsto esto. No comenzamos con este número cuando arrancó el juzgado, pero año a año se va incrementando, las investigaciones van creciendo, la policía de la provincia de Entre Ríos, las fuerzas federales, tanto la gendarmería, la prefectura como la policía van trabajando cada vez más, la conflictividad social es cada vez mayor y eso va trayendo una mayor cantidad de causas. A la par de que la Secretaría No Penal, fundamentalmente con los amparos de salud, también son problemáticas que cada vez hay más expedientes. Y todo esto se va incrementando. Yo hace poco estuve hablando con la Corte Suprema de Justicia y mandé un oficio para que se contemple la posibilidad de crear algún cargo más, porque realmente es mucho el trabajo que hacemos, son muchas las horas diarias, incluso a veces fines de semana también trabajamos. La idea es tener el trabajo al día. Nosotros sabemos que es un servicio de justicia en donde no tenemos horario. La idea es mantener todo al día, pero implica un esfuerzo muy grande, no solo mío, sino también de todos mis colaboradores.
¿Y se imaginó cuando vino a Gualeguaychú tanto trabajo?
No estaba en los planes de nadie, pero tampoco me quejo. Es una vocación que uno tiene, es a lo que uno se preparó, a lo que uno se dedica, y mi mayor satisfacción es, por ejemplo, nosotros tenemos una vez por año una inspección desde la Cámara Federal de Paraná, y todos los informes de la Cámara Federal después de que nos inspecciona el juzgado son alentadores, nos felicitan, tenemos el trabajo al día, y más allá de la gran cantidad de trabajo, les repito, es un esfuerzo de todo el juzgado, y todo lo hacemos de buena manera, de buena gana, tenemos la vocación de servir, y bueno, estamos en esto, y por ahora lo vamos manteniendo.
¿Cuáles son, la última, no le robo más tiempo, cuáles son los expedientes más complejos que le toca trabajar para el común de la gente?
No, lo que implica realmente mucho trabajo son los delitos económicos, porque requieren muchas horas de estudio, de lectura, en las causas de evasión tributaria, de lavado de dinero, incluso de narcotráfico, se secuestran a veces mucha documentación, y toda la documentación hay que leerla, hay que analizarla, hay que entenderla. Estos delitos sí, este tipo de delito implica mucho tiempo, hora de sentarse, de leer, de analizar. También los delitos de narcotráfico, los delitos de contrabando, y en los delitos sobre todo de narcotráfico, cuando tenemos muchas escuchas telefónicas, son horas de escuchar las escuchas, de analizarlo, de escribir, y la verdad lleva mucho tiempo.
Doctor Hernán Mire, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitaciones por el trabajo.
No, por favor, un saludo muy grande a todos ahí en la radio. Les deseo, si no los vuelvo a ver y a hablar, una feliz Navidad, un muy próspero año nuevo y como siempre a disposición.
Que tenga mucho trabajo el año que viene. No se enoje, es un chiste. Gracias. Era el doctor Hernán Mire, juez federal de la ciudad de Gualeguaychú, siempre con con su amabilidad. ¿Qué va a pasar aquí? En estos momentos hay un pequeño break y las autoridades se suben a una traffic, de hecho lo están haciendo en estos momentos, y se trasladan a la unidad penal número 9 en Colonia El Potrero. Allí lo que ocurrirá, compañeros, es una recorrida por la UP9 y lo que significa también en ese momento la inauguración de dos pabellones completamente terminados y los otros tres que están en construcción. A su vez, se recorrerá el hospital sanitario recientemente abierto para la atención del personal penitenciario de toda la provincia de Entre Ríos y de los internos de cada uno de los puntos de la provincia de Entre Ríos. Justicia Federal, Justicia Provincial Ordinaria en este acto, la Municipalidad de Gualeguaychú, las autoridades del Gobierno de la provincia de Entre Ríos y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, fueron parte de quienes estuvieron presentes.
Impecable trabajo, Eli del Mar, para felicitarte. Me pongo de pie, la verdad que hemos tenido las voces de todos los protagonistas de este acto protocolar que se realizó por la mañana ahí frente a la unidad penal número 2 de Gualeguaychú sobre la avenida Eva Perón. ¿Dónde bajó el helicóptero del gobernador Eli del Mar?
Buena pregunta. Creo que en el sector de Gendarmería Nacional. Esto es el predio que tiene Gendarmería y Prefectura sobre Cándido Irasusta y Costanera. Allí es donde, por lo que yo pude ver, se dirigió el helicóptero. Luego el gobernador vino en auto por Cándido Irasusta y ingresó por Eva Perón, justamente. Ingresó hasta la primera esquina de Pasavilbaso, creo que es aquella calle. Pasavilbaso, exactamente, y ahí fue donde lo recibieron las autoridades que ya estaban aquí.
Muy bien.
Que no se hizo fue un recorrido por el interior de la UP2. Ahora se están abriendo las puertas, quizá podamos entrar algunos periodistas a hacer un par de tomas y videitos ahí.
Qué bueno, sí. Imagínate que estamos hablando de un edificio del año 1890, es impresionante. Es el segundo edificio, la segunda unidad penitenciaria más antigua que hay en el país. Fue cárcel de máxima seguridad en la provincia de Entre Ríos durante muchos años, y esto es verdad lo que decía Soria, ¿no? Esta deuda que tenía la nación con el gobierno provincial sobre el traslado de presos federales a la ciudad de Gualeguaychú.
Y la deuda con el Ministerio de Justicia de Entre Ríos, que ahí la tenía a Rosario Romero casi como un duro hueso de roer, reclamándole hace más de por lo menos 7 años que la ministra viaja permanentemente a Paraná para reclamar lo que tiene que ver con esto, con paguen lo que debe Nación a la provincia de Entre Ríos por el alojamiento de cada uno de los detenidos federales, que en un momento eran más de un centenar justamente.
Fuertes las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. No se guardó nada.
Fuerte, pegándole al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema de la Nación, indudablemente. Hay varias cuestiones judiciales, marcó, sobre todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales que enfrenta la vicepresidente Cristina Fernández, y la postura clara del Gobierno Nacional de respaldar a la segunda de Alberto Fernández.
Y habló de porteños disfrazados, mencionándolo directamente a Rogelio Frigerio, que se candidatea como gobernador por parte de Juntos por el Cambio, como gobernador de la provincia de Entre Ríos para el próximo año. No titubeó en ninguna de sus declaraciones, dejó varios títulos el ministro de Justicia de la Nación, que pasó por la ciudad de Gualeguaychú y que ya incluso la había conocido de joven en una visita a los carnavales junto a quien es su actual pareja.
Exactamente, eso de nos contó al comienzo. Me quedo también con una frase del gobernador de la provincia sobre este proceso de traslado. Él dijo que es necesario que no solo cumplir con la Constitución Nacional, sino que haya condiciones dignas de alojamiento para los detenidos, teniendo en cuenta el último informe que hicieron los organismos de derechos humanos, cuestión que le preguntamos a Susana Medina, la titular del Superior Tribunal de Justicia, me parece que ahí está puesto el foco de atención ahora, en mejorar lo que tiene que ver con las alcaldías, con las jefaturas en departamentales y algunas comisarías donde quienes cometen un delito en forma cotidiana quedan detenidos y las condiciones allí dejan bastante que desear, según este informe de la Red de Organismos de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos con varias universidades, que me parece que viene a construir también un punto de trabajo para no solo la gestión de Bordet, sino quien le suceda dentro de un año. Piensen esto, hoy es 20 de diciembre, hace exactamente 11 años, hace 21 años, los argentinos vivíamos uno de los días más tristes de la historia nacional, los entrerrianos sí, particularmente, con muchos muertos en las calles de nuestra provincia por la represión de las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido, hoy se cierra una unidad penal histórica con condiciones que no eran dignas para las personas y se amplía otra donde justamente se busca saldar esa deuda de la democracia.
Es cierto esto, ¿no? Un 20 de diciembre del año 2001 se produce la renuncia de Fernando de la Rúa. Todo esto lo que originó, ¿no? Esta parte terrible que tenemos en nuestra historia, que han pasado ya 21 años, 21 años de ese 20 de diciembre del año 2001. ¿Cuál va a ser el futuro político del gobernador Gustavo Bordet? ¿En qué lugar te lo imaginas?
No le quise preguntar, sé que los colegas, mientras nosotros charlábamos con Soria y con el intendente Martín Piello, le preguntaron algo. Él ya adelantó que en alguna de las listas va a estar presente, va a ser uno de los integrantes de las listas del gobierno, o mejor dicho, del Frente de Todos para mantener el gobierno en la provincia de Entre Ríos. Quiero resaltar esa frase de hasta acá llegamos bien, el último año es el más difícil. Me pareció que el gobernador ha sido como muy, muy cauteloso justamente.
Eli del Mar, saludo a Pedro Capdeville ahí en la operación técnica y obviamente te felicito por el trabajo realizado. Muchísimas gracias.
La verdad es muy cómodo trabajar con el señor Capdevila porque tiene el equipamiento disponible y demás, es mucho más cómodo.
Y la predisposición, ¿no? Sí. Hoy es feriado, vamos a destacar eso también.
Sí, para trabajar más fácil que con el teléfono, la verdad, un aplauso para nuestros técnicos.
Muchísimas gracias, Eli del Mar.
A ustedes, nos reencontramos.
Hasta luego. Eli del Mar Otman junto a Pedro Cadevila en la transmisión que ha realizado Radio Nacional Gualeguaychú en este día histórico que hemos tenido, donde la unidad penal número 2 ha cerrado oficialmente sus puertas para convertirse en un centro cívico y en un espacio de recreación a futuro. Dentro de muy pocos tiempos estuvo el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, también estuvo el ministro de Justicia de la Nación, Soria, han pasado por aquí por los micrófonos de Radio Nacional. Vamos a la tanda, ya volvemos.